El Centro Nacional de Memoria Histórica y Señal Memoria, con el apoyo de USAID y la OIM, presentan La Vida Cuenta. ¿Qué pasa con nuestra memoria?
Porque con la masacre, las víctimas fuimos todos. Todo el pueblo de Segovia quedó victimizado con esa masacre. Pero ya nosotros quedamos con todas esas secuelas. Era el miedo a la noche, miedo al extraño.
Este es Fernando, y es el protagonista de Segovia, la primera crónica de la serie La Vida Cuenta. 6 historias de vida que vienen de algunos de los casos emblemáticos de violencia que aparecen en el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad.
Cada crónica de esta serie cuenta no solo la historia de cómo sobrevivió cada uno de nuestros protagonistas a su caso específico, sino también cómo todos, a su manera, han resistido a la violencia y se han dado cuenta de la importancia de recordar, de contar, para así luchar contra la impunidad y la repetición.
Fernando, por ejemplo, un profesor de Segovia, Antioquia, se acuerda bien de lo que pasó después de una de las 4 masacres más significativas ocurridas en esa región. En este caso, se trata de la del 11 de noviembre de 1988, cuando miembros del ejército, la policía, paramilitares y civiles asesinaron a 46 personas e hirieron a 60.
Todo el mundo se volcó hacia la plaza y como que todo conspiraba con ese ambiente fúnebre, tétrico, el tañir de las campanas, el desfile de los féretros hacia la iglesia, el sol que apenas salía y empezaba a calentar duro.
Esa mañana iban a enterrar alrededor de 20 personas. Empezaron a salir los féretros de la iglesia cuando sonó
el tambor grande de la banda marcial y al unísono alguien gritó ¡volvieron! Entonces hubo esa estampida y volvió el terror porque uno lo que escuchaba en esa carrera eran tiros, eran detonaciones adentro de la iglesia. Todo el mundo a correr, caímos, nos paramos, abrimos la puerta, nos tiramos hacia atrás cuando alguien gritó ¡no corran ya, que es una falsa alarma! Cuando salimos nuevamente al parque, lo único que vimos fue puros zapatos regados. En el atrio de la iglesia, el kiosco y la calle aledaña al parque.
Además de Fernando, está Ludivia, una partera y evangelizadora de Trujillo Valle. Ella fue testigo de la violencia que hubo en la zona desde 1988 hasta 1994. Y nos cuenta cómo perdió a su hijo Franklin en el 92. Franklin se sumó a las 341 víctimas que hay registradas en ese periodo. Personas asesinadas, torturadas y desaparecidas por narcotraficantes, paramilitares y miembros de la policía y el ejército colombiano.
Cuando vi el carro de una funeraria parada ahí, y le dije a ese muchacho, retroceda que yo no me voy a ir hasta que no mire a ver qué llevan en ese carro. Entonces yo le dije a un muchacho que había ahí, oiga, ¿qué llevan en ese carro? Y me dijo, no, un muñeco. Cuando me fui a asomar allá, cuando vi a mi hijo tirado en ese carro, con su ropita de trabajo, con sus boticas, con una manito como así, como toda porrida y con los ojitos abiertos. Yo entré, yo vi como que él me estaba mirando. Ay, no, qué desespero tan horrible.
Y Rosa, una enfermera de Bojayá que estaba refugiada en la iglesia con sus 6 hijos y más de 300 personas el 2 de mayo de 2002, cuando en un enfrentamiento con los paramilitares, las FARC lanzaron un cilindro bomba dentro de la iglesia, matando a 79 civiles.
No tenía ni 15 minutos de haberme sentado donde estalló la pipeta. Yo me quedé ahí con los ojos cerrados porque pensaba abrir los ojos. Yo dije, cuando despierte, no se sabe cuál de mis hijos haga falta, porque por lo menos si estoy herida, estoy viva porque estoy sintiendo y estoy pensando. Pero mis hijos, yo escuchaba pues como llorando, con esa angustia, escuchaba pues mucho llanto.
También está Ana, líder de los indígenas Nasa, conocidos antes como los Paeses. Los Nasa llevan años peleando para que su cultura y sus derechos sobrevivan en medio de las balas, el desplazamiento forzado, las desapariciones, las masacres y la indiferencia del Estado y de buena parte de la población.
Y es que solo en el Cauca, en los últimos 42 años, alrededor de 800 hombres y mujeres indígenas han sido víctimas de la violencia. Ana nos cuenta de sus luchas como mujer y como líder indígena.
Yo me paseaba el territorio de noche y de día, si había un problema. Quizás yo era la última que llegaba a dormir y como mujer me tomé esa vaina así. Entonces eso permitió que el siguiente año la gente dijera, ella es otra vez.
Carmen, una mujer wayú, que nos cuenta cómo mataron a su hermana, a su sobrina y a su tía en la masacre de Bahía Portete, cuando más de 40 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron con lista en mano entre el 18 y el 20 de abril del 2004. Carmen estaba regresando a Portete el día que comenzó la masacre, cuando en la carretera...
Venía otro paisano en una bicicleta y él nos paró, como ya como uno lo conoce, y... ¿Usted para dónde va? Nosotros vamos para Portete. Ya ustedes se dieron cuenta de lo que pasó. Hay muertos allá. Hay los paracos, los echoches de Mabala. Yo, hay muertos, digo, hay muertos. No se sabe quiénes son los muertos. Yo me escapé porque yo cogí por otro lado. Yo le ruego que no se vaya. Regrésese. A mi caso, mi Dios.
Y es que más de 600 personas aterrorizadas tuvieron que huir de la zona de Bahía Portete. Primero se escondieron entre los manglares del desierto y después tuvieron que recorrer un largo camino hasta llegar a Maracaibo, en Venezuela.
Y hoy, 9 años después, son muchos los wayú que aún están refugiados en Venezuela, haciendo unos oficios muy diferentes a los que tendrían si siguieran viviendo en su territorio ancestral.
Los hombres que siempre vivían del pastoreo, de la pesca, salen a lavar carro, salen a hacer cualquier cosa, a limpiar alguna granja y así...
Y por último está Soraya, una mujer del Carmen de Bolívar que perdió a su hermano y a su sobrina en la violencia de la región de los Montes de María, pero que ha dedicado su vida a buscar formas creativas de resistencia.
Y es que Soraya es una de las creadoras de un potente proyecto llamado Colectivo de Comunicaciones Montes de María, que desde el 94 está inventándose formas de resistirse al miedo y hacer memoria.
Pero lo más potente que nos inventamos, un cineclub, y esa fue otra decisión también fundamental. Porque habían estallado 4 bombas. Uno sintió que la gente se volvió a meter para adentro. Entonces fue cuando nosotros nos reunimos y decimos, no puede ser que nos sigan metiendo para adentro. Algo tenemos que inventar. Vamos a sacar el cine a la calle para ver qué pasa. Entonces, muertos de miedo, nos pusimos ahí a poner un video bien, con unos parlantes que le prestamos un picó porque no teníamos propios todavía, un mantel de la casa de la tía de Beatriz, que era la pantalla en una ventana. Entonces vinieron como 300 personas, lleno de miedo todo el mundo. Apenas eso sí, que se acabó la película, se fue todo el mundo y quedamos solos nosotros recogiendo los equipos y eso, muertos del susto.
Como en el caso de los Montes de María, son muchos los ejemplos de personas que se han organizado con la solidaridad de distintas organizaciones. Todos están buscando, a su manera, formas de hacer memoria de la violencia, para así recomponer su mundo, hacer justicia y resistirse al olvido.
Las historias de la vida cuenta no son solo memorias del conflicto, no al menos de un solo tipo de conflicto. Cada una es una historia personal que se atraviesa con la del país, con la de la región y con la del municipio, y que como tiene tristezas, también tiene alegrías. Muchas veces, cuando nuestros protagonistas recordaron su niñez, evocaron un mundo que había sido más pacífico.
Era todo una libertad y una tranquilidad.
Era quieto, tranquilo, todo el mundo vivía en paz. Muy rara vez pasaba un carro porque ese es un desierto, ahí no llegaba Arijuna ni nada.
Y son historias de sanación también.
Hemos ido bastantes veces a Portete, ya duramos 2-3 días, una semana. Y así lo vigilamos de lejos, lo vemos, entonces arrancamos para allá. Usted lleva la manteca, Meme lleva el azúcar, yo llevo el arroz, tú lleva tal cosa. Y lo mismo cuando es el Yanama, ya a los 15 días ya estamos preparándonos, buscándonos unos con otros. Entonces invitamos ya a los Arijuna, nos reunimos allá, hacemos fogata, porque los espíritus de nuestros muertos están siempre con nosotros y son los que cuidan el territorio.
Y así, en cada capítulo de La Vida Cuenta, se narra una historia en que la memoria muestra dignidad, resistencia a la violencia, venga de donde venga, y sobre todo, una enorme voluntad de vivir y de cuidar la vida de los demás.
La Vida Cuenta es una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica y Señal Memoria, con el apoyo de USAID y la OIM. Guión, Camila Segura. Producción, César Márquez. Música, Dani Rubio. Locución, Carlos Fernández y Carolina Rodríguez. Agradecemos especialmente a quienes nos narraron su historia, porque la vida cuenta.